Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Lunes 31 de agosto. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela Seguimos Educando. Comenzamos una nueva semana. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
¡Bien! Ah,
yo ya estoy esperándolo, porque si no es como Hola, Juanchus. ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, yo soy Eugenia Quibel y estoy junto a mi compañera, nuestra maestra Sabrina Flax. Sabri, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Euge?
Buena semana.
Hola,
Sabri. Ah, hola, Juancho.
Bueno, qué lindo esta semana que tenemos por delante.
Estoy muy entusiasmada, Eugenia.
Sí, vos sabés que yo también...
Es un tema que a mí...
¿Te gusta?
Me encanta.
Ay, yo tengo una mezcla de intriga, de ansiedad. Esta pregunta nueva que nos propone este nuevo formato en las clases de Seguimos Educando, en este caso me da como, ay, ¿y a dónde nos llevará esta pregunta?
Bueno, vamos a viajar, ¿eh?
¿Sí?
La semana pasada viajamos a la luna.
Claro, bueno, pero super viaje.
Claro, pero esta semana vamos a viajar a un lugar que a nosotras nos queda muy lejos.
Sí.
Pero es dentro del planeta Tierra, ¿eh?
O sea, podríamos llegar a conocerlo en algún momento.
En algún momento se podría, quizá, sí. O al menos una zona parecida a la que, de la que vamos a hablar. Ajá. Sí. Y también vamos a viajar en el tiempo.
Vamos a viajar en el tiempo. Esto me encanta. Atención, chicas y chicos de cuarto y quinto grado. Arrancamos con las clases de radioescuela para ustedes, ¿eh?
Claro, porque nos vamos a estar preguntando qué pasó durante las mil y una noches.
¡Wow!
Entonces, Euge, ¿cómo podemos viajar?
Ah, yo te propongo, mira. Encontré en casa, revisando, haciendo un poco de orden de lugar, viste, en cuarentena, encontré esta alfombra vieja. Mira, una alfombra viejita, pero mira qué lindos colores que tiene. Está buena,
¿no? Sí, me encanta.
Bueno, ¿nos subimos a la alfombra?
Nos subimos. ¡Vuela!
¡Aya!
Es mágica.
Está buenísima esta alfombra.
Es una alfombra mágica.
Me encanta.
Que nos va a llevar muchos siglos atrás.
Sí.
Y nos va a llevar a un mundo... Maravilloso, ¿eh?
Ay, qué ansiedad, qué ganas, qué intriga.
Sí, bueno, y si hablamos de historias lejanas en el tiempo, por supuesto que vamos a estar refiriéndonos a historias de tradición oral.
Claro.
¿Sí? Que con el tiempo se fueron recopilando y escribiendo. Por eso es que podemos encontrar muchas y variadas versiones de estas historias. Son las historias, se las vuelvo a decir, de las mil y una noches, ¿eh?
Hey, muy bien.
Y las que nosotras vamos a estar trabajando, que les vamos a leer a ustedes, es una antología que realizó Mirta Torres para Escuelas del Bicentenario con ilustraciones de Diego Moscato.
Muy bien, que pueden pueden verla, ¿no? Porque está en el dentro del Plan Nacional de Lectura.
Claro.
Ajá.
Y a lo largo de la historia se fueron adaptando estas historias. Hay versiones más orientadas para chicas y chicos y otras que también se fueron adaptando para personas mayores.
Sí.
¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos de historias de tradición oral, hay muchas versiones. Esto es muy, muy, muy importante. Por ejemplo, acá tengo en mis manos otro libro que si lo leemos... podemos sentir el olor al libro viejo.
¿Qué
tiene
cosa,
las páginas
un poquito
amarillas.
Un poquito de humedad, ¿no?
Sí, exacto.
Sí.
Bueno, saben que este libro lo robé, entre comillas, de la biblioteca familiar. Y me lo guardé en mi propia biblioteca, mi biblioteca personal.
Sí.
Pero no le digan nada, ¿eh? A mis papás.
¿Qué tiene de especial este libro?
Y porque para mí eso me hace viajar.
Ay, qué lindo.
Parece así como mágico, ¿viste? A veces lo abro y me encuentro historias para imaginar. Y me encanta a mí imaginar, ya saben. Y si hablamos de Oriente, porque acuérdense que las mil y una noches es en este mundo de Medio Oriente, ¿no? En el continente de Asia, podemos encontrarlo, pero también podemos quizá imaginar en el norte de África, ¿sí? Que también hay países con cultura árabe.
Por supuesto, sí, que han cruzado el mar Mediterráneo y tocado las costas de España, entonces hay cierta influencia de los moros.
Claro. Sí. Bueno, estamos hablando, por supuesto, del mundo árabe, donde hay costumbres y creencias que nos van a sorprender, ¿sí? Algunas van a ser muy diferentes, otras parecidas, ¿sí? Y para adentrarnos en este mundo, Euge, te propongo un pequeño juego.
A ver.
Un repechaje de palabras que nos lleven de viaje a este lugar.
A ver.
Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál se te ocurre?
Yo digo, bueno, alfombra.
Bien, yo digo camellos.
Yo digo turbantes.
Uy, sultán.
yo digo, ¿cómo se llaman esto? Estoy pensando en algo rico para comer, empanaditas árabes.
Está muy bien. Yo digo, genios de la lámpara.
Uy, qué bueno. Se me fue. Fatay.
Ah, ahí están las empanaditas. Sí. Bueno, pero volvamos a nuestra pregunta, porque si no nos vamos a ir muy rápido de viaje. ¿Qué es lo que sucede en Las Mil y Una Noches? Bueno, en realidad Las Mil y Unas Noches es la historia de Sherezade, ¿sí? Vamos a conocerla ya, ¿sí? Pero si te parece, Euge, ¿escuchamos un cuento que nos cuenta la historia?
Muy bien, momento de biblioteca entonces, de cómo Sherezade evitó que el rey le cortara la cabeza.
Hace muchísimos años, en las lejanas tierras del Oriente, hubo un rey llamado Yariar, amado por todos los habitantes de su reino. Sucedió, sin embargo, que un día, habiendo salido de cacería, regresó a su palacio antes de lo previsto y encontró a su esposa apasionadamente abrazada con uno de sus jóvenes esclavos. ¡Ay, sollozó el rey! ¡Siento en mi corazón un fuego que quema! E inmediatamente ordenó que su esposa y el esclavo fueran degollados. La muerte de su esposa infiel no calmó el fuego que inflamaba el corazón de Yariar. Su rostro iba perdiendo el color de la vida y se alimentaba apenas. Ya lo dijo el poeta: amigo, no te fíes de la mujer, ríete de sus promesas. No te confíes, amigo, es inútil. Y nunca digas: si me enamoro, evitaré las locuras de los enamorados. No lo digas. Sería verdaderamente un prodigio ver salir a un hombre sano y salvo de la seducción de las mujeres. Convocó entonces al rey a su visir y le mandó que cada día hiciera venir a su palacio a una joven doncella del reino. El rey las desposaba, pero con las primeras luces del amanecer recordaba la infidelidad de su esposa y una nube de tristeza le velaba el rostro. Entonces hacía decapitar a las doncellas, ardiendo de odio hacia todas las mujeres. Transcurrieron así los años sin que Yariar encontrara paz ni reposo, mientras en el reino todas las familias vivían sumidas en el horror, huyendo para evitar la muerte de sus hijas. Un día, el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese a una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar a ninguna y regresó muy triste a su casa, con el alma llena de miedo por el furor del rey. «El rey Yariar ordenará esta noche mi propia muerte», pensó. Pero el visir tenía dos hermosas hijas, la mayor llamada Sherezade y la menor de nombre Doniazada. Sherezade era una joven de delicadeza exquisita. Contaban en la ciudad que había leído innumerables libros y conocía las crónicas y las leyendas de los reyes antiguos y las historias de épocas remotas. Sherezade guardaba en su memoria relatos de poetas, de reyes y de sabios. Era inteligente, prudente y astuta. Era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre, le habló así: «¿Por qué te veo soportando, padre, tantas aflicciones?». El visir contó a su hija cuánto había ocurrido desde el principio al fin. Entonces le dijo Sherezade: «Por Alá, padre, cásame con el rey. Prometo salvar de entre las manos de Yariar a todas las hijas del reino o morir como el resto de mis hermanas». El visir contestó: «Por Alá, hija, no te expongas nunca a tal peligro». Pero Sherezade insistió nuevamente en su ruego. Entonces el visir, sin replicar nada, hizo que preparasen el ajuar de su hija y marchó a comunicar la noticia al rey Yariar. Mientras su padre estaba ausente, Sherezade instruyó de este modo a su hermana Doniazada: «Te mandaré llamar cuando esté en el palacio, y en cuanto llegues y veas al rey que ha terminado de hablar conmigo, me dirás: hermana, cuéntame alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Entonces yo narraré cuentos que, si Alá quiere, serán la causa de la salvación de las hijas de este reino». Regresó poco después el visir y se dirigió con su hija mayor hacia la morada del rey. El rey se alegró muchísimo al ver la belleza de Sherezade y preguntó a su padre: «¿Es esta la doncella con quien me desposaré esta noche?». Y el visir respondió respetuosamente: «Sí, lo es. Pero acabada la ceremonia nupcial, cuando el rey quiso acercarse a la joven, Yeresade se echó a llorar. El rey le dijo: ¿qué te pasa? Y ella exclamó: oh rey poderoso, tengo una pequeña hermana de la cual quisiera despedirme. El rey mandó buscar a la hermana, que llegó rápidamente, se acomodó a los pies del lecho y dijo: hermana, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche. Yeresade contestó: de buena gana y con todo respeto, si es que me lo permite este rey tan generoso, dotado de tan buenas maneras. El rey, al oír estas palabras, como no tenía ningún sueño, se prestó de buen grado a escuchar el relato de Yeresade. Aquella primera noche, Yeresade empezó a contar la historia del mercader que, en uno de sus viajes por el desierto, cayó en manos de un efrit que quería cortarle la cabeza. El mercader, en su afán por salvar su vida, le contaba al genio maligno tantos relatos maravillosos que llegó al amanecer sin que Yeresade hubiese concluido la historia. Entonces, la joven se cayó discretamente sin aprovecharse más del permiso que le había concedido Shariar. Su hermana Doña Sada dijo: oh, hermana mía, cuán dulces y sabrosos son tus relatos. Yeresade contestó: pues nada son comparados con los que os podría contar la noche próxima, si el rey quiere conservar mi vida. El rey dijo para sí: por Alá, no la mataré hasta que haya oído el final de su historia. Y por primera vez en muchos años durmió un sueño tranquilo. Al despertar, marchó el rey a presidir su tribunal y vio llegar al visir, que llevaba debajo del brazo un sudario para Yeresade, a quien creía muerta. Pero nada le dijo el rey, porque él seguía administrando justicia, designando a algunos para ciertos empleos, destituyendo a otros, hasta que acabó el día. El visir regresó a su casa perplejo, en el colmo del asombro, al saber que su hija había sobrevivido a la noche de bodas con el rey Shariar. Cuando terminó sus tareas, el rey volvió a su palacio. Al llegar por fin la segunda noche, Doña Sada pidió a su hermana que concluyera la historia del mercader y el efrit. Yeresade dijo: de todo corazón, siempre que este rey tan generoso me lo permita. Y el rey, que sentía gran curiosidad acerca del destino del mercader, ordenó: puedes hablar. Yeresade prosiguió su relato y lo hizo con tanta astucia que al llegar a la mañana, Doña Sada y el rey ya estaban escuchando un nuevo cuento. En el momento en que vio aparecer la luz del día, Yeresade discretamente dejó de hablar. Entonces su hermana Doña Sada dijo: ay, hermana mía, cuán deliciosas son las historias que cuentas. Yeresade contestó: nada es comparable con la noche próxima, si este rey tan generoso decide que viva aún. Y el rey se dijo: por Alá, no la mataré hasta que le haya oído la continuación de su relato, que es asombroso. Entonces, el rey se entregó al descanso y marchó más tarde a la sala de justicia. Entraron el visir y los oficiales y se llenó el lugar de gente. El rey juzgó, nombró, destituyó, despachó sus asuntos y dio órdenes hasta el fin del día. Luego se puso de pie y volvió a su palacio y a su alcoba. Doña Sada dijo: hermana mía, te suplico que termines tu relato. Y Yeresade contestó: con toda la alegría de mi corazón, y prosiguió con la historia. Como la noche anterior, supo interrumpir su narración justo en el momento más interesante, al llegar al amanecer. El rey, para conocer el desenlace del cuento, decidió postergar nuevamente la muerte de su esposa. Al llegar al alba de la noche siguiente, cuando Doña Sada manifestó cuán interesante había resultado el nuevo relato, respondió Yeresade: pero es más maravillosa la historia del pescador. Y el rey preguntó con curiosidad: ¿qué historia del pescador es esa? La que os contaré la noche próxima, señaló Yeresade, si vivo todavía. Entonces el rey dijo para sí: por Alá, no la mataré sin haber oído la historia del pescador, que debe ser verdaderamente maravillosa. La misma decisión tomó el rey Shariar al día siguiente. Y en los siguientes días, Yeresade anunciaba nuevas historias, las interrumpía sabiamente o las entrelazaba de tal modo que el personaje de un cuento contaba un cuento en el que un personaje contaba un cuento. Así, Una historia llevaba a la otra en una narración sin fin que iba dejando a la joven un día más de vida, una semana más, un mes, un año tras otro año. Transcurridas 536 noches, Sherezada empezó a narrar las aventuras de Sinbad el Marino. Y las hazañas de Sinbad, gracias sean dadas a Alá, se enlazaron una con otra durante 30 noches y llegaron a nuestros oídos tal como podréis escucharlas ahora.
Qué historia tan interesante que nos invita a pensar tantas cosas,
ay,
Sabri.
Ay, sí, por favor. Bueno, primero que todo, es la historia de Sherezade, uh-huh. ¿no? Porque es como esta mujer tan valiente y uh-huh. tan inteligente.
Brillante.
Y con tanta imaginación, ¿no? Porque todas sí. las historias que tuvo que inventar, sí. ¿no? Es la historia de ella de cómo, a partir de sus habilidades,
sí.
logra...
Cambiar un poco el destino, ¿no?
Claro, no solo el suyo, sino el de todas las mujeres.
Exacto.
¿No? Del reino de este rey, de este sultán.
Sí.
Sí, que estaba tan enojado.
Uh-huh.
No en menor importancia, uh-huh. Está Doña Sada,
su hermana.
La hermana de Sherezade, ¿no? Que también es parte de este plan. Pero antes de hablar del plan, Euge,
sí.
vamos a repasar los cuatro personajes más importantes.
Dale.
Tenemos a Sherezade,
bien.
A Doña Sada, al rey Shariar y al visir.
Perfecto.
Yo les propongo
sí.
¿sí? que armemos una base de datos.
Bien,
¿sí?
especie
para
de, como
este,
de...
este banco de descripciones que
sí.
a mí me gusta tanto.
De adjetivos.
¿Sí? De adjetivos. De...
Bien.
Entonces vamos a armar un cuadro de dos columnas.
Ajá.
En la primera columna vamos a escribir personajes.
Bien.
Y en la segunda columna, características.
Ah, excelente.
Y entonces, Rey Shariar.
Sí.
¿Qué características podríamos decir?
Y es muy... Bueno, es una persona muy déspota.
Sí, claro.
¿No?
Bueno, es cruel.
Es cruel.
Y es vengativo.
También, sí.
¿No? Eso sí. podríamos decirlo así, sencillamente.
Bien.
Después tenemos al visir. Acuérdense que el visir, sí, es el funcionario uh-huh. del rey, es su mano derecha y tiene que cumplir órdenes.
Bien.
¿Sí?
Y obediente puede ser,
sí,
¿no?
Sí, obediente, está buenísimo.
Sí.
Bueno, Sherezade, dijimos, es valiente, con imaginación.
Muy creativa.
Sí, decidida.
Sí.
Es perspicaz.
Sí.
¿No?
Podríamos decir, podemos usar una palabra que se usa ahora desde que las mujeres empiezan como a defender un poco los derechos. Sorora también, ¿o no?
Claro,
¿no?
Sorora,
podría
totalmente.
Ser.
Mira, no la había pensado, está uh-huh. buenísimo.
Está pensando en ella, en
claro,
sus hermanas y en el resto
sí.
de las mujeres que vienen
claro,
a continuación.
Sí. Y Doña Sada, la hermana de Sherezade, uh-huh. también valiente, astuta,
sí.
¿no?
También, sí, muy valiente, ¿eh?
Sí,
porque
claro.
también actúa un poco de... como de, no de mano derecha, pero la ayuda.
Claro, sí, la ayudante.
En el plan.
Sí, exactamente. Mm. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro cuadro, ¿no?
Sí.
Para empezar a caracterizar a estos personajes que aparecen y que dan marco a
bien.
Estas mil y una noches. Entonces, si ustedes piensan, estas mil y una noches, en realidad, son todas las noches que Sherezade va contando, estas historias
claro.
para salvar su vida.
Bien.
¿Sí? Pero vamos entonces al plan, a este plan, a entender un poquito de qué se trata.
¿Qué
este
consistía?
Plan. Bueno, efectivamente, de contar historias una tras otra para que se pasen las noches y que el sultán no las mate. Pero busquemos esta información en el texto.
Dale.
¿Sí? Uno de los fragmentos de la historia que escuchamos dice: te mandaré llamar cuando esté en el palacio y en cuanto llegues y veas que el rey ha terminado de hablar conmigo, me
sí.
dirás, hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche.
Fantástico.
Entonces, yo narraré cuentos que, si Alá quiere, serán la causa de la salvación de las hijas de este reino.
Esto
ahí
es lo que le dice.
Tramando,
claro, esto ¿sí? se lo dice Sherezade a
claro,
su hermana Doña Sada.
Claro, ahí están tramando el plan, ¿sí? Bueno, ¿por qué piensan que fueron los cuentos la causa de la salvación de muchas doncellas y de la misma Sherezade?
Y porque eran tan interesantes
claro.
y captaban la atención del sultán, entonces...
El hacía... sultán quería saber más historias.
Más y más.
Claro, si la mataba Sherezade no iba a saber.
No.
No iba a poder conocer otras historias.
Una buena cuentacuentos también era Sherezade.
Exactamente, sí, muy buena narradora.
Sí.
Cada noche Sherezade captaba sabiamente la atención del auditorio, que era en este caso el rey y su hermana.
Sí.
¿Sí? ¿Y qué estrategias utilizaba? Esto es muy interesante porque también nos sirve a nosotras y a nosotros para poder contar hacer cuentos,
claro,
¿no? Porque, por ejemplo, anunciaba nuevas historias.
Sí.
Las interrumpía sabiamente.
Claro.
Las entrelazaba de tal modo que el personaje de un cuento
sí.
contaba un cuento en el que un personaje contaba un cuento.
Claro.
¿No? Entonces.
Buenísimo.
Claro. A mí me gustó, ¿sabes qué? La parte donde dice que anunciaba nuevas historias. Sí. Por ejemplo, en el cuento que escuchamos recién, decía. Sí. Daba una anticipación de la próxima historia.
Claro,
que vamos
le decía,
a
pero esto se los voy a contar si el sultán.
Si Alá quiere,
me permite vivir una noche más.
Exactamente,
sí, claro.
¿No? Entonces está bueno eso. Justamente anunciaba lo que uh-huh. iba a contar a la noche siguiente para que, generar intriga en el sultán y que el sultán diga que sí.
Buena
¿sí?
estrategia,
está
¿eh?
Está bueno, sí. Uh-huh. Y algo que está bueno también preguntarse es,
sí.
¿Por qué se habla de una narración sin fin, no? La de las mil y una noches. Bueno, justamente porque las historias tienen un sinfín. Podemos inventar un sinfín de historias,
uh-huh.
de cuentos, de personajes. Podemos, siempre les decimos, podemos traer un personaje de una historia que aparezca en otra.
La sensación que a mí me da en la historia de las mil y una noches es como estar metida en el medio de una espiral que no se termina
claro,
nunca. Una espiral
buena.
Que da vueltas y vueltas y vueltas. Y cada vez se hace más chiquito o más profundo o más,
claro.
quién sabe, ¿no?
Sí. Me gusta esa imagen.
Sí.
Euge, ¿sabes? Otra cosa interesante de las mil y una noches
sí.
es que quizá, no sé si muchas chicas y muchos chicos no conocen sobre la cultura árabe,
ajá, bien.
No van a saber de qué se trata cuando mencionan a Alá.
Claro.
Entonces está bueno plantearlo. En un momento, por ejemplo, dice, por Alá, padre, cásame con el rey,
sí.
¿no? En otro momento, el visir le contesta, por Alá, hija, no te expongas nunca a tal peligro.
Bien.
Bueno, cuando mencionan a Alá, de lo que se está haciendo mención es al nombre del Dios de acuerdo a la religión musulmana, la cual muchos árabes la profesan.
Alá es Dios, entonces.
Exactamente.
Bien.
¿Sí? Bueno, y por hoy, Euge,
¿por
estacionamos
hoy?
La alfombra mágica.
Sí, yo te digo, la dejamos ahí en suspenso porque ¿sabés quién se va a subir en un ratito a la alfombra?
Sube?
Ernesto Granati, nuestro profe de música,
que
vino también a ayudarnos a plantearnos esta pregunta, ¿qué pasó durante las mil y una noches? Así que en un ratito se sube también Ernesto a esta alfombra mágica y nos va a proponer algo muy parecido, estamos muy en tema, lo
muy
que trajo,
en tema.
Sí, pero diferente. Así que los invito a que después de esta canción nos adentremos en la clase de música y empecemos a sobrevolar para el lado de Oriente Medio. Ahora, El Zorzal de Axel Krieger. Ya venimos.
Sin oriente, he perdido mi bandera, he perdido a mis parientes.
¿Dónde estarás, hermanita, que has sido de nuestro pueblo? ¿Dónde estaba mi chocita? Se elevan los rascacielos. Thank you.
hemisferios quebradizos, como cáscaras de huevo, cual pollitos asustados, venimos del mundo nuevo.